Anita y Emily. Y quiero ponerlos en contexto. Estuvimos antes en el grupo de alabanza de Casa de Oración y hoy estamos platicando, estamos cantando unas cancioncitas y de repente se nos ocurrió, bueno, se me ocurrió esta idea de contar algunas historias. Y quisiera comenzar presentando a la señorita Emily, que ella,
hola,
pues este... ella no había salido en mi canal, el señor Hugo Madrigal, sí. Y quiero poner en contexto aquí a la audiencia respecto a Emily, que tiene también su canal de YouTube. Ella tiene algunos videos visitando algunos lugares de Guadalajara o incluso del estado, del país, y por qué no, es Emily Comunica.
Sí, claro. Emily Comunica, Viaca. Versión mujer.
Sí.
No.
Exacto. Quiero que nos cuentes algo de todo lo que tú haces aquí, no sé, en YouTube.
Pues yo empecé... Hola, primero, buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos aquí.
Voy a acercar un poquito
a cada uno de ustedes.
Espérate, no le robes cámara.
Me estoy acercando, mira. Hacemos esto.
Ahí y también, oye, pero no presentaste también
no,
a la otra.
Yo no tengo cantar.
Ella nomás viene a cantar, exacto.
Pues sí, como ya les mencionaba Armando, mi nombre es Emily, también tengo un canal de YouTube al cual inicié hace como unos 5 años ya, más o menos. Y en él hago pues muchas cosas, hago manualidades, también recetas de cocina, story times, lo que se me ocurra. Brujería también. Lo que se me ocurra, pues es lo que subo a...
Todo lo que...
a mi canal, y ahí pueden encontrar pues muchas cosas, ya después Armando se los estará...
Sí, estaré poniendo los enlaces, ahorita como no tengo mi computadora, pues no pude programar todo eso, ¿verdad? Pero regularmente suelo poner las redes sociales de las personas que salen en mis videos, entonces ya que termine esto... ya.
No sé si me interesa.
Sí. Pues, yo no estás diciendo, eso. Tú dices que no quieres hablar. Y...
a ver, que nomás síganme.
Ya que se animó a hablar la señorita Londra, entonces vamos a presentarla. Ella también estaba en el coro, estaba cantando ella en la sección de mezzosopranos, de contraltos. Y ella, pues ahorita estaba cantando también entre nosotros. Dinos algo sobre ti. ¿Qué haces en TikTok? ¿Bailas? Y ¿modelas?
Perreas.
Sí, de todo un poco.
Maquilla.
Maquillo, sobre todo. Sí.
Se maquilla sobre todo y muy bonito. Uh-huh. ¿Citas en él?
Hagan su... les paso mi WhatsApp.
Sí. ¿Incluye tu WhatsApp entonces?
¿O no?
Sí, dije no.
¿También?
Soltero sin compromisos. OnlyFans. Vale.
No.
Bueno, queríamos platicar algunas historias. Ahorita Emily estaba echándome carrilla de que a mí me pasaba que con los horarios, los cambios de horario, pues yo llegaba una hora temprano y yo no me acordaba
tarde.
De eso.
Sí, ay, caray. Ay, hermano, eso te pasaba cada
cambio de horario, básicamente.
Cada que se podía. A mí me voy a acercarnos un poquito más.
Y te sigue sucediendo.
Me sigue sucediendo.
Pasó.
No me pasó. No estés mintiéndole a la audiencia.
Oh, pues,
no me veo.
No lo veamos.
Es que yo tampoco me veo. Bueno, aquí sí me veo.
Ahí está. Perfecto.
Sí. Pero esa vez que me pasó, fíjense. Miren, yo tenía la idea de que había pasado el rapto y que por eso.
Sí, es cierto. No me dijo que era el rapto. Cerrada y él pensaba que a todo el mundo se la llevaron.
Pensé que me había quedado en el rapto y yo dije, no,
pero el chupón ya estaba ahí, ¿no? Porque
también
estaba... el chupón.
Ah, pero yo pensé que también se había quedado, bro. A ver, Dora, tú presente, di lo que sea, aunque no salgas aquí.
Estás cuidando las
bendis.
Desde bueno. Ahí que nos platiques sus anécdotas.
Brenda también, bueno.
Muchachos, hola, buenas noches. Pero estoy cuidando las bendis, entonces no puedo salir en el video. Y yo no canto, además.
Es panelista, es panelista.
Es el lado oscuro, ella no cuenta.
La ponían atrás del pandero para que no se viera.
Atrás del pandero.
Cuéntame la historia de las obras de teatro. cuando estábamos en las obras de teatro y el Armando estaba a las 5 de la mañana ahí y fue a su casa y andaba todo como borracho ahí en las calles.
Oye, pero es que no había dormido toda la noche, miren. Es
y
que,
aparte
es
que cerca de ahí, ¿no?
Era común, ¿no? En las obras de teatro que se quedaba como sí. un grupo de personas ahí. El Armando se quedaba como hasta las 5 o 6 de la mañana y todo desvelado.
Pero era cuando vivías por ahí cerquita.
Yo, es que yo vivía a unas cuadras de Casa de Oración, entonces para mí...
La chamarra de Brenda, a ver dónde la dejaron. No, es esta que tengo aquí, ¿no?
¿No es esta de aquí? Acá está abajo.
Ah, Emily estaba sentada sobre esta chamarra.
Bueno. Y ya lo siento. Tú eras el que estaba abajo.
Eras tú.
No le está vergüenza.
La verdad, no.
Claro,
sí. Janet, si ¿sí estás viendo esto?
Saludos.
Hola. De hecho, mira, vamos a hacer algo.
Hablando de...
Estamos haciendo una conmemoración y ahorita vamos a ver.
Estaba dedicada a toda Casa de Oración. La Brenda, la Brenda fue la única que vio y ustedes no lo
vieron. ¿Qué vas a cantar y
tú
haciendo eso?
Yo dije que iba a dedicar a una celebración.
¿Qué hizo?
¿Qué hizo?
¿Se me
rayaste?
El karma. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu odio contra Janet, Emily?
No, no, no.
¿A quién se lo recordaste?
A ver,
¿a quién le recordaste? Es la mamá.
Dije que estaba dedicada para todo Casa de Oración.
¿Y qué hiciste?
Lo volviste así.
Ah, pero ¿para quién?
Pues dije que iba a
dedicar. Todo Casa de Oración, o sea, también congregantes y todo, especialmente para quién.
Yo no he llegado tanto.
Pues, no, no, que todo.
Ni yo he llegado tanto.
Creo que hay orgullo en tu corazón.
Ay, ya no me hagan reír.
Y yo no estoy vetada, por favor, no me quiero.
Yo tampoco, pero después de lo que acabo de hacer.
Mira, siempre puedes pedir perdón, entonces no te preocupes.
Sí, pero no merecen mi perdón. Ah, ¿que por qué odiaba a Janet?
A ver, ¿por qué? Cuéntanos.
Pues en realidad no la odio. ¡No la odio! No, bueno, a quien no sabe, bueno, Janet Arroyo era una persona...
Nuestra pastora.
Probablemente Armando ya les ha hablado de...
He platicado un poco. De hecho, no he hablado... Persona. Increíblemente, no he hablado tanto de Janet como de la historia con los Olivares, ¿eh? Irónicamente.
Yo mi historia, bueno, mi historia en Casa de Oración, estuve yo solamente, tuve como líder a Janet Arroyo. O sea, yo no tuve mucha convivencia ni con los demás pastores.
Ya.
Escuchaba situaciones, pero en sí la mía solamente fue con personal, solamente con Janet Arroyo. Y honestamente no es que la odie, pero creo que es una persona demasiado falsa.
Pues sí, sí.
Y creo que no es tanto rencor, sino más bien dolor, porque estuvimos con ella que como, bueno, yo estuve como unos 7 años más o menos, casi 7, 8 años.
Yo también estuve como 7 años con ella.
Con ella, que todo el tiempo, pues atrás de ella, ¿no? Sirviendo junto con ella. Sí. A lo mejor uno estaba chico, era adolescente, obviamente no sabía nada de la vida, a uno se le hacía fácil todo, pero sí considero que ella teniendo más edad, nos manipulaba a todos nosotros.
Había una relación de poder ahí.
Exacto. Sí, sí. Y nos hacía creer, a nosotros nos hacían creer una cosa cuando ellos vivían una cosa completamente diferente a como nosotros nos querían hacer creer y a nosotros nos metieron a una burbuja. Al final fue decisión propia que nosotros entramos ahí y nosotros decidimos estar ahí, por, no porque alguien nos tenía ahí a fuerzas, era, eso es a lo que voy con, que era la decisión sí. de nosotros estar ahí.
Sí, pero sí, igual pero este, que... existe también la manipulación psicológica, exacto. ¿sabes?
Exacto. No, y luego también en una edad tan temprana, pues, donde somos, pues, bastante manipulables.
No hay un criterio bien formado. Sí,
ajá, entonces era fácil de alguna otra manera controlar, pues, nuestra manera de pensar respecto a...
La edad que sí te da. Y sí, esa es mi historia. Básicamente Janet hablaba mal de mí con todos, no sé por qué. Yo a veces no tenía ni siquiera razón alguna, ¿no? Y ella hablaba de mal de mí, pues con toda la gente, o sea, prácticamente creo que todos cometemos errores, claro. Toda la gente cometió errores, pero no sé por qué Janet me agarró a mí una idea ya que... Pues sí, que todo el mundo quería separar, me incluso me separó de una amiga, no voy a decir nombres, pues, de la persona. Ya, sí. Pero esta persona se la creyó, pues, o sea, creyó todo lo que... creyó todo lo que Janet le dijo. No voy a decir nombres, pero...
No necesito decirlos, Dalo ya lo está diciendo por ti. Ah, miren, yo quiero decir una cosa que es importante y para poder darle como un poco más de, pues, de humanidad al tema, ¿no? Janet es un ser humano que naturalmente, pues, tiene sus virtudes y tiene sus deficiencias también. Y de alguna forma nosotros podemos comentar que ella era una persona que de alguna forma buscaba como... traer un crecimiento hacia la gente que trabajaba con ella en el ministerio, pero creo que a veces los métodos eran inadecuados, ¿no? Porque, por ejemplo, había una coerción que implicaba a veces gritos, a veces pues, incluso llegó a llamar estúpidas a algunas personas, ¿no? O sea, digo, no sé si a ustedes les tocó, pero sí, sí, de repente había momentos en los que...
Sí lo creo, sí lo creo.
A mí me tocó en cierta forma, es que cuando pasó lo de Tania, pues sí, fue como mi encuentro más fuerte con ella, pero realmente no soy como ese caso aislado, ¿sabes? O sea, me tocó ver que pues había personas como otros de los músicos, otros de los servidores, a los que Janet se refería de una forma sumamente despectiva. Y era algo que teníamos como muy naturalizado por el tema de que al liderazgo de las iglesias, pues Dios lo pone, y si tú de alguna manera cuestionas al liderazgo, estás cuestionando a Dios mismo, estás en rebeldía. Sacaban el texto de la rebelión de Coré, cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés y Dios le dio lepra a María en la mano. Y esas cosas, quieras o no, sí generan una coerción fuerte en las mentes de las personas. Y como bien mencionan ustedes, estábamos chicos, no teníamos muchas herramientas en ese entonces para poder procesar muchas cosas. Era natural que no pudiéramos de alguna forma defendernos en ese sentido, ¿sabes? Exacto. Estábamos como muy sometidos.
No, y luego si te atrevías a cuestionar el liderazgo de alguna otra manera, pues ya era señalado, pues, tal sí. como lo dice Emily. O sea, realmente ese era el problema. Mientras tú acatabas las reglas y aparentabas cierta disciplina y respeto y pues... lamías las botas de los pastores, en este caso de Janet, pues ellos mismos te subieran a un pedestal. Pero en el momento que tú cuestionabas su autoridad, que tenías ciertos momentos de rebeldía, por así llamarlo,
claro.
pues era cuando ya realmente ellos, ahora sí que toda la horda de señalamiento hacia tu persona, era cuando era bastante evidente. Pues.
O por
y
ejemplo.
Pasó con muchas personas. O sea,
uh-huh. Así.
Mientras tú acataras su regla,
Estabas bien,
o sea, ellos mismos se encargaban de subirte, ¿no? Pero sí. si tú te rebelabas o tenías a lo mejor un tropiezo, pues ya, para ellos era
ya
como...
Ya caías de su gracia.
Fíjate, el tropiezo, la rebelión puede ser desde emitir una opinión de que ciertas cosas no se estaban haciendo de la mejor manera, ¿sabes? O sea...
Y muchas cosas no se estaban haciendo de la mejor manera, y como dice Hugo, uno no puede cuestionarlos. A pesar de que uno se cuestionaba, esto está bien, uh-huh. esta actitud estará bien, como que esto está raro, sí. no sé. Pero al final de cuentas uno nunca decía nada porque pues no podías cuestionar a
nadie. Y aparte que Janet también siempre velaba por sus intereses.
Ah, sí. Y por sus personas.
Porque había personas, o sea, había chavos que cometían pues pecados un poquito más graves.
Sí.
y por el hecho de tener cierto talento o hacia su perspectiva de
hasta que persona, su papá era ajá, no sé
o
quién.
Que su persona o que su papá era una persona con cierto poder pues económico dentro de la institución,
incluso que fuera hijo de pastor,
¿verdad? O sea, no lo disciplinaba, y si lo disciplinaba rápido le quitaba la disciplina. ¿Por qué? Porque era una pieza importante para ella, ya sea en la voz, ya sea en la guitarra, ya sea en el teclado, para volverlo a poner, pues.
Aunque fíjate que conmigo hizo una excepción, ¿eh? Cuando
pero estaba... ya después, cuando ya, sí, ya pasó mucho tiempo. Rebeldía, fue así como que, pues, me emancipo, ¿no? Del yugo de Janet.
Sí, es cuando de alguna forma hubo una ruptura entre ella y yo. Pero creo que soy como una excepción en eso, porque estaba platicando con otros de los que eran los servidores todavía más allegados que yo. Y me decían que pues, ellos estaban sorprendidos. O sea, porque, por ejemplo, había un en el coro al que Janet lo sorprendió en algo. Y él me dice que Janet le dijo, nada más porque necesito que estés cantando voz. Si no, te disciplinaría. Y no lo disciplinó.
Y otras personas que no eran muy indispensables.
Sí.
O sea, realmente los disciplinaba como 3, 4, 6 meses, aventaban ahí.
A mí me aventó una disciplina de un año.
A mí me aventó un año también.
No, el tema, por ejemplo, de mi hermano, este Cristian.
Ah, sí.
Pues él también se aventó un ratote, como 6, 7 meses, ¿pero por qué? Porque para ella
no,
pues,
lo era tan
no significaba algo importante. Pues, o sea, no era una voz importante, no era alguien que tocara un instrumento, pues, base, sólido. Claro. Y pues realmente no, o sea, era muy elitista.
No le interesaba.
Sí. Realmente era muy elitista, o sea, realmente, y eso era el tipo de cosas que no era parcial, pues. Claro. Era parecer con las personas. Entonces, si alguien era importante para ella y servía para sus intereses, porque al final de cuentas, pues, ella era una encargada, una líder, y quería mostrar, pues, fuerza, ¿no? En todos los aspectos. Sí. O sea, siempre que había como un agradecimiento con el tema de la de teatro, una que hicimos de Luz Negra, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
O sea, llegaban todos los pastores, todos los líderes y pues aplaudían su labor, pero pues realmente pues a ella solamente le interesaba eso. O sea, realmente sí es como una cierta actitud así como de poder, como de véanme, o sea, yo estoy haciendo toda esta obra de Dios gracias a mi ingenio, ¿no?
Entonces,
ese tipo de cosas elitistas donde ella pues olvidaba a aquellas personas que pues, realmente no, ya no les, o sea, les daba una patada, pues.
Sí.
Y pasó con muchos. O sea, por ejemplo, el caso de Samir.
Ay,
caray. O sea, Samir fue uno de esos que realmente.
Sí.
Pues cuando él entró, yo me acuerdo cuando Samir entró, pues luego, o sea, era, es el tema. Los encaminaba, los subía a un pedestal, como diciendo, ah, este chavo tiene una excelente voz, su voz es muy parecida a la de Fulanito de Tal. Pero cuando él, porque fíjate, hay un tema pues, muy curioso con Samir, pues, cuando él llega, pues, no sé si ustedes lo recuerdan, luego lo ponen como las voces principales,
sí,
los micrófonos y todo eso, y hubo un congreso donde Samir se sintió confrontado, pues, con su pecado, porque él andaba, tenía una relación de noviazgo con una persona del mundo,
en ese entonces,
un yugo desigual, ¿no?
Sí.
Entonces, Samir va, o sea, siente a lo mejor una carga moral de parte, pues, de Dios, y va de una manera honesta y frontal delante de ella.
Se echó de cabeza.
Y le expresa, ¿sabes qué, Janet? La verdad, pues, yo ando en pecado, ando con una persona en yugo desigual, y la verdad, pues, yo no quiero seguir en el ministerio.
Ay, fíjate, lo que...
O sea, ve la honestidad de esa persona.
Ajá. Porque muchos realmente...
Confesó su pecado, y en lugar de encaminarlo a una recuperación pues espiritual, que se sintiera bien, uh-huh. Al contrario, o sea, hizo pues, leña del árbol caído, ¿no?
Sí.
Y con otras personas que guardaban su pecado, que no eran descubiertos, y en el momento que eran descubiertos, más ellos no de una manera honesta iban y expresaban su pecado, era más
blanda,
más blanda hacia con ellos, pero ¿por qué? Porque pues, era el cuate de la guitarra, mi titular de la guitarra.
Algunos hacían cosas bien.
Exacto, tremendas, hacían cosas tremendas, peores que las que en este
incluso peores que las que hice yo, porque realmente lo mío fue andar en un noviazgo sin el consentimiento de mi líder.
Exacto, pero un noviazgo brothers, que además era cristiano, porque era cristiano, ella se congregaba y se sigue congregando. Pues.
Sí, pero fíjate, a veces pasaba que era abuso de alcohol, a veces era un tema sexual, digamos, lo que es tener relaciones propiamente, ¿no? Y realmente no se veía como esa misma intensidad que con cosas como la que hizo este chavo. Y como dices tú, él fue y se entregó. Uh-huh. En mi caso, yo sí voy a decir que a mí me descubrieron. Y después llegó el momento en el que yo empecé a echarme de cabeza solito también, por lo mismo de que sentía una culpa tremenda, ¿sabes? Pero pues este Samir, desde el principio, fue quien tomó la iniciativa de ir y hacer esa confesión. Ahora, quiero mencionar algo aquí para la audiencia. Pues ustedes, las personas que me sigan aquí en mi canal, saben pues, que yo no soy creyente, yo soy ateo. Ellos no son ateos, o sea, pues, ellos, tengo entendido que siguen creyendo en Dios.
Yo no soy cristiana, pero sí, yo no tengo ninguna religión, pero sí me gusta creer que hay un Dios.
Vale, vale. Tú, Hugo, pues tú
ya sabes. O sea, yo soy cristiano, pero realmente mi forma de pensar no se apega, pues, al pensamiento como ortodoxo, sino que realmente me considero un cristiano que tiene como una libertad de pensamiento, pues. Probablemente por el contexto donde yo viví, en donde hubo una manipulación de conciencia y de comportamiento, y ahora pues realmente cuestiono ciertos aspectos de como este tipo de cosas.
Y creo, o sea, yo que no está mal, bueno, en el cristianismo muchas veces nos hacen creer que está mal cuestionarte, claro, o cuestionar.
Sí.
La preguntar Biblia, por qué, sí, o sea, exacto. Uh-huh. Pero ahora ya que crecí, viví,
y maduraste.
Sí, o sea, ya que veo la vida completamente diferente, creo que no está mal cuestionarse y decir por qué esto. Claro. O sea, es
completamente. No entiendo esto y quiero entender.
Exacto, o sea, sí. No tiene absolutamente nada de malo querer saber o querer abrirse a más entendimiento
de algo,
o sea, sí. Y no cerrarse a uno solo. Porque al contrario, creo que cerrarse a uno solo te limita y te hace llegar a ser radical. Uh-huh. Y sí, encerrarte a un solo pensamiento. Y eso no, la verdad es que no está padre, porque así como una cosa puede ser verdad, otra no puede. Puede que sea y puede que no.
No, y ahora también podemos estar equivocados. Yo, por ejemplo, exacto, yo ahorita me mantengo en una posición ateísta, pero reconozco que como ser humano que soy, puedo estar equivocado yo también. Y esa es una actitud que considero que es importante, porque si el día de mañana descubres algo que tal vez te hace cambiar de pensamiento, puedes tener esa flexibilidad para reconocerte pues equivocado en este caso, ¿no? Y no sé, este punto creo que a veces es demasiado temido por la gente, especialmente los que son líderes religiosos. Están muy interesados en que la gente no pueda hacer esto, porque esto equivale a la pérdida de poder. Y aquí quiero hacer una mención de algo en lo que supongo yo que estaremos de acuerdo, sea cual sea el pensamiento que tengamos respecto al tema de la divinidad y todo esto, ¿no? El control que tienen los grupos religiosos y los líderes sobre las personas. Estaba platicando con ustedes sobre la llamada que tuve de Chuy Mariscal. Uh-huh. Ustedes, las personas que sean de Casa de Oración, sabrán quién es él. Él, es una persona que estuvo siendo parte del equipo pastoral de Casa de Oración durante muchos años. Y ya habíamos mencionado su caso anteriormente, Hugo y yo, cómo es que terminó su relación con Casa de Oración. Y aunque él sigue siendo cristiano y sigue siendo pastor, él ha cambiado algunos de sus puntos de vista. Digo, todavía tiene algunas ideas que son bastante similares a las que tenía antes, pero hay algo que él ha cambiado, y es que me dice: Armando, el control que tienen los grupos religiosos sobre las personas es algo con lo que se debe tener bastante cuidado.
Sí, claro. La verdad.
Él me decía: mira, yo la he regado con muchas personas, a algunas de ellas las he llamado y les he pedido perdón, a otras no, porque pues digo, también fue un líder de muchas personas ahí, ¿sabes? Entonces, pues digo, él me comentaba eso, de que él había reconocido que se había equivocado con algunas personas y les estuvo llamando y les pedía perdón. Me dice: si yo en algún momento fui una persona muy controladora con mis músicos en el grupo de alabanza o con los servidores de mi ministerio, yo ahora en la iglesia en la que estoy procuro no estar ahí, digamos, controlándolos, ¿no? Y este es un pensamiento que a él le ha costado bastante, porque han pasado 5 años de que cesó su relación con Casa de Oración, y ha sido un proceso duro para él. Porque sí, las cosas que platicó Hugo y las que platiqué yo, uh-huh, aunque están feas, realmente cuando Chuy Mariscal me llamó, me dijo: oye, quiero hablar contigo, vi tu video, te agradezco mucho por darle visibilidad a mi caso, pero hay algunos puntos que me gustaría corregir. Entonces me dio unas especificaciones de ciertas cosas. Por ejemplo, Hugo había mencionado que Chuy Mariscal tenía el deseo de irse. Yo también por ahí creo que lo mencioné. Entonces él me dijo que no. Él realmente ni siquiera tenía idea de que se iba a ir. Básicamente lo anunciaron delante de la gente sin él saber que iban a hacer eso. Que lo comprometieron a irse.
Era muy común, pues, ese tipo de prácticas en donde te mostraban siempre una cara o presentaban a ciertos líderes que se van por la voluntad de Dios, de líderes, de misioneros.
Mandando fuerzas.
Pero realmente detrás de bambalinas, pues había toda otra situación de...
Como cuando mandaron a Janet a los cabos.
Incluso de pecado, incluso de que ese líder pues simplemente ya no les caía, como fue el caso de Mariscal. O sea, realmente era un líder que en ese momento, cuando a él lo mandan y que lo toma de sorpresa, que tú fuiste el que me platicaste, pues realmente hasta ellos se sorprendieron de que ya los estuvieran despidiendo, porque realmente era algo... A lo mejor ya no cabía en sus intereses para la congregación, para la iglesia, o sea, y sí, como tú dices, a lo mejor fuimos imprecisos en algunos aspectos, sí, pero en la generalidad de lo que quisimos expresar
fue correcto.
Es que, pues, Mariscal se fue con una patada en el trasero, sí. O sea, en esa generalidad, pues, sí estábamos correctos, ¿no?
Mira, ¿qué está diciendo, compa? No te conozco. Ah, mira, 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 Kelsier está presente, saludos, nos manda saludos masones. ¿Qué opinan de SM Dani? A mí me cae bastante bien, si en algún momento pudiera colaborar con él me gustaría bastante. Es un sacerdote católico, que es buena onda. Luego dice aquí Break Eastwood, dice, compa, no te conozco, pero cuando dices casa de oración, hablas de Guadalajara, con Chuy Olivares, justamente. Exacto, estamos hablando, porque estamos pertenecimos hablando a esa iglesia, estábamos en el grupo de alabanza nosotros con Janet Arroyo hace muchos años. O sea, a mí me expulsaron en 2015 por ser calvinista, a Hugo también.
A mí también.
Yo me salí, fue decisión propia.
Sí. ¿Tú cuándo fue que te fuiste tú?
Yo me fui en el 2015, creo que también.
Sí.
En el 2000, a finales del 2014, como en diciembre más o menos del 2014.
Nos fuimos más o menos como por el mismo tiempo.
Sí. Y despuesito de que cada uno pues que se iba yendo, ya creo que fue cuando, sí, como al
fuimos
año.
Como retomando contacto, ¿no? Porque pues, un tiempo cada quien se va por su lado y, sí, y hace
y
esas
aparte
cosas,
también,
¿no?
Fue bien difícil, bueno, al menos en mi caso. Cuando salí de casa de oración, yo sentía que todo el mundo me odiaba, así como de, no, ya no me van a hablar, ya estoy, ya me salí al mundo, ya todo el mundo va a decir que soy una pecadora.
Y dicho y hecho, es lo que pasa.
Y sí, o sea, y en realidad sí lo dicen, pero no está mal querer salir de ahí, o sea, fue una etapa de mi vida y... Como todo en esta vida, creo que tiene como sus ciclos y tiene que terminar. Y sí, o sea, no está mal querer salir de un lugar así.
Claro. No, y fíjense, eso pasa a veces cuando te vas expulsado, ni se diga. Pero cuando te vas, por ejemplo, a otra iglesia, aunque sea de la misma cobertura de casa de oración, a veces pasaba ese fenómeno. Incluso sin que te salieras de la iglesia, ya no perteneces al ministerio de Janet, ahora todos te dejan de hablar.
Sí, pues era...
A mí me pasó eso.
Pues era la censura, ¿no?
Cuando yo estaba en la escuela, en CUSEI, yo me salí...
Dice que ha habido cosas malas
de la esposa de Chuy Olivares. Vende dióxido de cloro. A ver, Dara, tú eres química farmacobióloga.
Deja cuento primero la otra historia.
Tras bambalinas.
Te voy a acercar el microfonito para que...
Ok, gracias.
Y cámara oculta.
Sí.
Tenemos a dar atrás de cámaras.
No, no me vayas a enfocar. Bueno. Es que yo me salí de servidores y de todo lo del grupo de alabanza por cuestión de que yo iba a entrar a la universidad y yo tenía o quería pagarme la universidad porque mis padres pues no somos de dinero, entonces pues quería esforzarme yo para poder pagar mi universidad. Y lo curioso es que pues yo me salí bien, se supone que yo salí con permiso, ni siquiera fue que me salí completamente. Y lo curioso era que cuando yo regresaba para congresos, me están enfocando, ¿verdad, Malú?
No. Es que está chido el chisme. Bueno.
Cuando yo iba de visita en congresos o así, a mí muchos me trataban como si yo estuviera en malos pasos, y yo me sentía mal porque yo decía, ¿por qué me tratan así? Si yo, y yo sigo bien, yo seguía yendo como congregante los domingos o los sábados si podía, dependiendo de mis horarios del cine, dependiendo de mis horarios de la escuela. Yo trabajé un año, después de trabajar ese año, que sí, que no iba tan seguido a la iglesia precisamente por mis horarios del cine, pero cuando dejo de trabajar porque se me hizo muy pesado, hablo con mis padres, les digo que me apoyen a seguir pagando la universidad. Entonces yo ya nada más iba a la universidad y lo único que hacía era de la universidad a mi casa. Y ya los domingos iba, o los sábados iba a congregarme, y gente de ahí, servidores de ahí que me conocían, me trataban así como de, sí me saludaban, pero como de lejitos. Y ya no era el mismo cotorreo como antes, de que siempre llegábamos y, ay, ¿cómo estás, hermano? Y abrazo y toda la cosa. Y de hecho me pasó en un congreso que yo vi a otro amigo que se había cambiado de iglesia porque se mudó de ciudad, se mudó a Celaya.
Y están hablando ahora de más vida.
De más muerte.
Ahorita tratamos esos temas.
Ahorita seguimos leyendo los comentarios. ¿No?
Sí. Entonces, este amigo que se había cambiado a Celaya viene de visita para el congreso y me siento yo con él porque pues nos dio gusto vernos y todo. Estábamos en la alabanza y una de las servidoras se me acerca y me ve y me voltea la cara porque, bueno, ahorita les digo por qué. Y ya oran por la ofrenda, eso sí, no tiene que faltar, ¿verdad? Y pasan los botes de la ofrenda y ya cuando llega conmigo, voltea a ver al chavo que estaba a mi lado y se da cuenta que era otro, que también era servidor de allí, que se cambió solamente por su dirección de casa. Voltea y ya nos saluda bien, ay, que no sé qué, y abrazo y toda la cosa. Y me dice, es que creí que era tu novio. O sea, que si yo llevara a otra persona fuera de la iglesia, por eso no merecía que me saludara. Me agüitó mucho eso porque dije, ¿qué clase de personas somos? Somos porque yo también estuve en esa posición de que realmente, ahí fue cuando reflexioné y dije, sí, cierto, cuando nuestros amigos cercanos se van de aquí, ya no les volvemos a hablar. Así se hayan salido por otras cosas. Hay una amiga que se salió porque ya no tenía ni siquiera dinero para ir para los pasajes, para ir a la iglesia. Ajá, exacto. Y le dejamos de hablar por completo en su momento.
Porque que se fue al mundo.
Exacto. Y... O sea, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomar esas actitudes? Ya, pero pues no. El chisme de Vicky.
Pero eso que cuenta Dara.
Espérenme, aquí tengo el micrófono otra vez.
Eso que cuenta Dara de que le dejan de hablar a mucha gente, es como que lo que se enseña desde que. Bueno, al menos desde que yo entré ahí a la alabanza, fue lo que siempre se enseñó, persona que sale, hay que dejarle de hablar, que fue lo que sucedió con Jersey.
Ah, sí.
O sea, con ella
estaba
de plano.
Prohibido hablar.
O sea, de plano fue, sí. No le vayan a hablar porque...
El que le hable también se va.
Exacto.
Sí. Y pues ahora yo soy el que si le hablan, pero... No, pero iba a decir algo, ya se me olvidó. La cosa es esta, ¿no? Que... si la gente de Casa de Oración, los pastores de Casa de Oración, yo sé que ustedes ven mis videos, me consta de primera mano que los ven, y sé que algunos de ustedes saben porque incluso a veces me mandan decir cosas, pero vean esto también como una especie de crítica constructiva. Yo sé que a veces no les gusta que se les diga lo que tal vez no están haciendo del todo bien, pero si ustedes de alguna forma se ponen a reflexionar, hasta puede que mejoren la salud de su comunidad. Puede que el funcionamiento en su iglesia pueda llegar a mejorar si toman en cuenta algunas cosas que se comentan aquí, ¿no? Como por ejemplo el excesivo control sobre las personas. ¿Cuál es la necesidad de tener a la gente realmente tan sometida? Si es un interés egoísta de mantener un estatus, pues creo que habría que reflexionar si realmente se cree en lo que supuestamente enseña el cristianismo, ¿no? Y en el caso de las personas que se congregan ahí, no les digo que se salgan de ahí, pero sí les digo que tengan mucho cuidado con el nivel de manipulación. Y de coerción que puede haber. O sea, estaba platicando con Chuy Mariscal y Chuy Mariscal me decía, Armando, es una secta. O sea, él también ha estado viendo mis videos, un saludo, por cierto, y ha estado checando, por ejemplo, cuando estoy hablando del modelo Byte, que es el control de la del comportamiento, el control de las emociones, el control de la información, el control de, pues, de los pensamientos. A ver, Byte es behavior, information, thought control y emotional control. O sea, pensamientos, emociones, información y comportamiento. Entiendo que... Sí, vale. Vamos a leer. Estaba Iván Rubio por aquí. Vamos a ver. Puede que te dé risa, pero estaba buscando un live sobre oración y vine a dar a tu canal. No he visto ningún video tuyo, pero por los títulos, sin ofender, tu canal es sobre ateísmo. Sí, mi canal es sobre ateísmo, precisamente. Como les dije, yo soy ateo, pero ellos no. Ellos ahorita acaban de expresar que Emily, si bien no se considera como una persona que esté en una religión, cree que existe una divinidad. Y Hugo, él sí se define como cristiano. Pero tenemos en común que pertenecimos a no solamente a la misma iglesia, sino que dentro de la misma iglesia estuvimos en el mismo ministerio de alabanza.
Y a pesar de que ahorita ya tenemos, cada uno ya tiene como sus ideas, ¿sí?, ideologías diferentes, siento que el salir de casa de oración a veces... Como que nuestra amistad hasta se reforzó, ajá, ¿no? Como que sí, hasta se... A pesar de que somos diferentes, y es lo que digo, ideologías diferentes y todo, siento que siempre la amistad nunca dejó de... Pues de ser.
De ser.
De, a pesar de cómo... Pues de cómo piense cada quien.
Es el respeto a la individualidad de cada quien, exacto, ¿no? O sea, miren, aquí estaba viendo que el señor Iván Rubio está presente. Dice aquí Brack Eastwood: supe que cuando Más Vida de Andrés Speaker abrió un campus en Guadalajara, mucha raza se salió de casa de oración y que hasta la hija de Chuy se fue de ahí. La hija de Chuy se fue por otras razones, pero la que sí se fue a Más Vida es la hija de Carlos Olivares.
Pero mucha gente se fue para allá porque en sí, Más Vida les daban la libertad que en casa de oración no les daban. Claro, entonces, por eso, claro, mucha gente se cambió para allá.
No, y por eso en casa de oración hablan pestes de Más Vida. O sea, sí, claro, los odian, pero los odian sabroso.
Pero pues, ¿por qué les quitan eso?
Pero, o sea, un tema muy curioso de casa de oración que exacto, o sea, criticaban mucho el modelo de Más Vida como un poco más jovial, como un poco más atractivo
y
más dirigido hacia los
mismo escenario.
Y de repente hacen un escenario bastante parecido, una modalidad.
Les copiaron.
Ajá, les copiaron, o sea, literalmente copiaron el modelo de Más Vida, entonces.
Pero yo siento que ellos también sentían que esa iglesia antigua que ellos estaban vendiendo ya no les funcionaba. No. Entonces, como ahorita ya las iglesias cristianas, la mayoría ya parece que llegas, uh-huh, parece que llegas a un antro o sí, a una fiesta o no
sé. Y Más Vida es así, o sea.
Exacto, y Más Vida es así. Entonces, como casa de oración ya no le funcionaba, pues entonces dijo, yo también tengo que hacerme a lo que ahorita está...
Adáptate o extínguete. Exacto. Te estaba escuchando, ustedes no sé si se han escuchado.
O sea, porque realmente, pues, en lo personal, creo que esas iglesias tienden más hacia lo monetario, sí, o sea... hacia formar una imagen que sea atractivo, o sea, mayormente hacia jóvenes, hacia personas a lo mejor de otro estatus social que les pueda retribuir en lo económico. O sea, no guardan tanto como la ortodoxia de la sanidad de la palabra de Dios o lo que se cree que es lo más apegado, ¿no?
Sí.
Entonces, casa de oración, vuelvo a insistir, pues realmente sí tiene esas tendencias a fijarse más, no tanto por la vida espiritual, o sea, o guardar las vidas, como lo estamos expresando aquí, de las personas, porque al final de cuentas, o sea, yo soy un convencido que el cristianismo puede impactar, o sea, más allá, o sea, en la sociedad, más allá de una simple comunidad como tal, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, realmente yo no puedo censurar, por ejemplo, a Armando, a Emily o a Londra, por el simple hecho de no ser cristianos o de no guardar,
no
pensar igual que yo. ¿Por qué? Porque ellos como personas, o sea, hay que ver un poco más lo humano, pues. O sea, yo como, tú como humano, o sea, Armando, Emily, a pesar de que a lo mejor su moral, su ética no es igual que la mía, por ejemplo, sé que tienen cosas buenas, o sea, sé que ustedes pueden aportarme algo bueno, o sea, no todo es malo. Entonces, el problema era eso, o sea, censurar a ciertas personas que ya no se congregaban, que ya no eran parte como del rebaño, por el simple hecho de que pues ya no eran parte del grupo, o sea, no, o sea, al contrario, vamos a platicar con ellas, o sea, podemos, o sea, puede ser un apoyo, o sea, también, o sea, algún consejo, o no sé, o sea, o convivir y recordar momentos agradables.
A mí me sucedió como cuando me disciplinaron, yo tuve una disciplina, no voy a contar por qué. Mucha gente sabe por qué, pero no.
Sí.
Bueno, cuando me tocó que me disciplinaran, sí me sucedió eso, que mucha gente me, a pesar de que todavía estaba en la iglesia y seguía siendo parte del grupo de alabanza y todo eso, mucha gente me dejó de hablar y me señalaba y si te sientes mal, la verdad te sientes...
Sí, claro. O sea, estás en el ostracismo. Uh-huh. Ahora, te voy a decir una cosa. A ustedes creo que no les he comentado mucho sobre esto, pero en psicología se está empezando a estudiar algo denominado síndrome de trauma religioso. Y esto todavía no está en el... se me olvida siempre cómo se llama esta cosa. Donde están a nivel oficial todas las cosas psicológicas.
Las normas.
¿El diario oficial de la federación?
Yeah. ¿El diario oficial de la psicología?
Es más jurídico.
No,
¿tiene,
de la salud?
Tiene su nombre. Ahorita mismo no recuerdo. Y a veces, por ejemplo, con esta Alice, que ella es psicóloga, le pregunto. Y, pero siempre se me olvida. O al dinosaurio de Noé también le pregunto.
DSM.
DSM, esa cosa. Sí.
Ah, mira, DSM.
DSM, ahí está. Muchas gracias, Kelsey. Ah, es que Kelsey era psicólogo también.
Sí.
Entonces, fíjate.
Ah, Lara, pues leeros tú los comentarios.
Ah, pues sí, tú me los puedes leer. Fíjate, se está estudiando esto, tiene poco, y obviamente el proceso de ir de estos descubrimientos van tomando tiempo porque requiere analizar las evidencias y checar todo. Es un trabajo muy arduo, ¿no?
Espera, pausa. Es que hay un comentario de Grace que se me hizo interesante por lo que yo estaba platicando después, que dice: todas las iglesias tienen un defecto. Yo fui parte del ministerio de Pandero y sí pasaron cosas por temas de no tener dinero para los uniformes. Eso fue en 2001. Y nos dice que ella cree en Dios, pero no en las iglesias o líderes. Era lo que comentábamos hace rato. Armando sí se hizo ateo, los demás no somos ateos. Sí creemos en Dios, pero nuestro concepto o la manera en la que percibimos a Dios es de distinta manera a como cuando estábamos en casa de oración.
Sí, y ahora que también un tema importante aquí es de no generalizar, pues, no son todas las iglesias.
Ajá. O sea, por ejemplo, es algo que se replica.
Sí, pero yo te puedo decir, por ejemplo, la iglesia donde yo me congrego, Dios de Gracia o el pastor Ricardo, realmente sí es una persona o es un pastor que respeta demasiado, o sea, el pensamiento de las personas. Entonces, no, yo, o sea, muchas iglesias sí, pero no todas, sí. O sea, como nunca es bueno generalizar, pues, realmente.
No, ahorita estábamos comentando lo de Grace, porque digo, con el micrófono lo tenemos apuntando para acá, yo no sé si alcanzaron a escuchar las personas lo que comentó Dara, pero es sobre el comentario de Grace y lo del pandero, ¿no? Que a veces por el tema del dinero hay ciertos problemas. Bueno, el tema con el síndrome de trauma religioso es que las personas lo sufren, no necesariamente cuando se hacen ateas, digo, cuando una persona se hace atea después de ser religiosa, obviamente pasa un proceso muy duro y muy feo, o sea,
sí.
Esto ya lo he estado hablando mucho con los colegas ateos ahí y con la gente que nos suele escribir, porque, ay, brother, cada historia que me cuentan, y pues lo que a veces yo digo es la misma historia, pero con diferentes monos, ¿no? Pero pasa que estas personas sienten que están solas. Digo, pasa también a la gente que sigue siendo religiosa, como es el caso de Chuy Mariscal, que sigue siendo cristiano y sigue siendo incluso pastor, pero en otro lugar. Y él le ha tomado 5 años superar un montón de cosas porque obviamente hay una decepción muy grande en muchos sentidos. O sea, no solamente la decepción de las personas, sino que incluso aquello en lo que tú creías. En su caso, pues él como que lo fue como reinterpretando, transformando, no sé. Pero sí le costó bastante y es comprensible porque al final de cuentas somos humanos. A veces pienso... A veces pienso...
Ella quiere cantar. Ella quiere cantar.
O sea, la vida cambia, la cara de engaños.
Lo trajimos a base de engaños.
Tequila.
Tequila.
La canción que vas a pedir de karaoke.
Ah, yo sí. Bueno, la cosa es que somos humanos, tenemos emociones y es necesario que reconozcamos eso. A veces cuando te dicen que no está bien que te sientas de tal o cual forma o que no tengas algunos sentimientos, es deshumanizante, porque al final de cuentas esos sentimientos es válido tenerlos también. Nada más aquí tal vez la forma en la que uno sobrelleva las cosas es la clave, ¿no? y podemos pensar en tener un enfoque de crecimiento, y eso podría terminar haciendo algo benéfico a partir de algo tan desagradable y tan, tan difícil como es una situación así de tener un síndrome de trauma religioso, ¿no?
Eso es lo que...
pregunta que qué rumbos tomaron las vidas de los demás que no se hicieron ateos.
A ver, ¿ustedes?
Bueno, o sea, por ejemplo, yo sí podría aportar, o sea, que realmente no todo el cristianismo es malo. Claro. O sea, realmente me consta que hoy tú lo tienes claro. O sea, por eso yo creo que siempre es importante realmente pues no caer en generalidades. Y también siempre comprender, o sea, desde nuestro punto como cristiano, que el cristianismo sí funciona para ciertas personas.
Sí.
¿Por qué? Porque nos consta, a lo mejor yo por lo menos tengo bastantes amigos que al venir al cristianismo, o sea, eran personas que vivían en temas de drogadicción, que cayeron incluso en la cárcel, que tenían muchísimos problemas con su vida, y de alguna u otra manera el cristianismo les ayudó a tener una razón de ser, o sea, a darle sentido a su vida, a su existencia. Entonces el cristianismo, o sea, realmente también ha influenciado a la vida de muchas personas.
Sí, para bien.
Para bien. Entonces, o sea, en lo personal, yo sí creo en este tipo de aspectos. O sea, yo me abro a otros pensamientos, los escucho, intercambio palabras, o sea, pensamientos, pero creo que también, o sea, el cristianismo tiene este buen efecto, o sea, en algunas personas, ¿no? O sea, sí. Recuerdo cuando tú me mencionaste un video de un ateo, no me acuerdo, que tenía el pelo larguito así, no me acuerdo cómo se llama este tipo.
Ya no me acuerdo.
Que incluso hizo un video donde aparentemente él defendía el cristianismo, que se malinterpretó, y él expone precisamente esto, dice, no, es que no es que yo esté, o sea, yo no creo en Dios, más sin embargo yo no dudo que el mensaje de la palabra de Dios ayuda a ciertas personas a escapar de ciertos comportamientos que pues no son buenos, pues que incluso te pueden conducir a la destrucción, ya viéndolo de un lado humano, pues. Entonces el cristianismo es bueno desde este punto porque te da una, en cierto sentido te da una razón, pues, le brinda cierto sentido a tu existencia.
Podríamos hablar de que tal vez le da como una inspiración a las personas. Exacto. Para
claro.
Un rumbo, ¿no?
Sí. Yo creo que muchas personas necesitamos creer, o sea, ya es algo como que dentro de nosotros necesitamos creer que hay alguien más superior a nosotros que te da como una razón de vivir, por así decirlo. Y yo en mi caso me cuesta mucho trabajo creer que no existe un Dios, a pesar de que escucho otros argumentos y que tengan razones válidas para decir que lo que creemos no está bien fundamentado, pero aún así, pues ahora sí que es por fe.
Sí, la verdad. Sí.
No, pues, o sea, ahora sí que
a la... El Fonso que nos manda bendiciones.
Ahora sí, pues, saludos, o sea...
Saludos, yo ya tengo dos, pero gracias.
Respetar siempre la libertad de conciencia, pues, o sea, creo que sí. Respetar la libertad de conciencia y de pensamiento en todo ser humano creo que es importante, pues.
Miren, yo quiero que tengamos un intermedio para que canten una cancioncita y que se despeje un poquito la señorita.
Porque Londres.
Ya está durmiendo acá Londres.
Muchas cosas. Nos deleitaremos con esta melodía que se llama Armando, ¿cómo?
No sé, estaban cantando la de...
La de...
No se pasa.
Bueno, a petición de Armando.
Cantaremos
Eres Dulce Paz.
De Janet Arroyo.
De Janet Arroyo.
A lo que sale cada quien, ella se le da la
composición. Le salen muy bien las canciones.
Ah, sí.
Escríbeme a mí. Una de desamor. Ya sabes.
Como anhelo estar hoy junto.
canta muy bonito. Para los que van llegando, es que las muchachas eran parte del coro de Casa Oración con Yared Arroyo. Armando pues era tecladista, sí. Hugh también era de allí, del coro. Sí. Le hacía
el coro.
Le hacía el loco.
Al piano
y al coro. Pregunta importante. Vamos a ver.
Dice, amigo que eres ateo, podría preguntarte qué sentía tu corazón cuando te congregabas y qué dice tu corazón hoy. Me queda claro lo que tu mente piensa. No trato de evangelizarte ni cuestionarte.
Entonces, es una pregunta, una curiosidad bastante común. Sí. Me la hacen mucho. ¿Qué sentía yo? Pues en ese momento yo sentía pues muchas cosas bonitas, ¿no? Yo entendía, la forma en la que lo entendía era que pues tenía la presencia de Dios, ¿no? Ahorita yo más bien tengo una perspectiva de que se trata pues de un tema más bien psicológico, un poquito de herencia cultural, un poco también de sugestión, creo que es un poco de muchas cosas. Y este fenómeno cultural creo que es bastante complejo. Creo también que el tema de que qué es lo que siente mi corazón actualmente, va ligado como al tema este de la paz, ¿no? Porque me acaban de hacer esa pregunta en TikTok, que si mi corazón tiene paz. Resulta que se enseña mucho que el cristiano tiene una paz que es única, que Jesús decía, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Pero, siendo muy franco, creo que la vida del cristiano es la misma que la vida del no cristiano. Enfrentamos las mismas cosas, nos sentimos exactamente igual ante los acontecimientos, nada más que el cristiano tiene la creencia en un Dios, en una figura, digamos, celestial, una figura paterna, que se hace cargo de él, que lo cuida, que incluso tiene su vida trazada ya de antemano, y eso le da cierto confort, pero al mismo tiempo también le da muchos miedos. Por ejemplo, yo vivía con el miedo a desobedecer a Dios y ser disciplinado, y que Dios ama, Dios lo disciplina, pero también Dios hace que no te vaya bien en la vida y demás cosas. Y una vez que no tengo esta creencia, tal vez me encuentro solo delante del mundo en el sentido de que pues ya no percibo como real eso que antes para mí era el Padre Celestial que me protege. Pero tampoco tengo ese miedo de ser disciplinado. Miedo al infierno no tenía, siendo evangélico, porque yo de alguna forma confiaba en mi salvación mediante la fe. Sí,
uno también.
Por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Cuando tenía miedo del infierno era cuando era católico, que pues la enseñanza es otra, ¿sabes? O sea, si es por obras. Y yo sí tenía mucho, mucho pavor de irme al infierno. Siendo cristiano evangélico, pues, sobre todo cuando empecé a ver la carta a los romanos, me empecé a convencer de esto de la salvación por gracia y pues yo no tenía tanto miedo al infierno como más bien a la disciplina de Dios, ¿sabes? Pero ahora que no es parte de mi cosmovisión la figura divina, ese miedo no existe. Más bien ahora yo entiendo que mis acciones son resultado en muy buena parte de mis... las cosas que yo obtengo de la vida en muy buena parte son resultado de mis acciones. No todo, porque hay cosas que sí escapan a mi control, hay cosas que están más allá de mis posibilidades y hay cosas de las que incluso yo no soy responsable, pero que de igual forma las estoy resintiendo, ¿saben? O sea, hay cosas que están, por ejemplo, en manos del gobierno, hay cosas que tienen que ver a lo mejor con fenómenos naturales. Yo no escogí la clase social en la que nací, no escogí mis características, físicas, no escogí el lugar del mundo en el que nací, pero de alguna forma las cosas que sí están en mis manos es aquellas en las que trato de enfocarme y procuro hacer lo mejor que me es posible para tener los mejores resultados a los que yo pueda aspirar, digo, no sé. Eso creo que es una visión, me parece bastante realista, me da confort y al mismo tiempo me da también ese sentido como de urgencia y a veces pues me da el afán del día a día, vaya. Pero no es algo que tenga yo sin que no lo tengan los cristianos. O sea, a final de cuentas la vida es la misma para nosotros. No sé, bueno, creo que es lo que yo podría responder sobre esta pregunta, no sé.
¿Yo puedo decir algo al respecto?
Sí, sí, sí.
Solamente que, pues bueno, puedo agregar que, bueno, que te preguntaban que si sentías paz o tranquilidad en tu...
Eso me lo preguntaron en TikTok. Ahorita la pregunta no dijo explícitamente paz, pero digo, va implícito en todo esto, ¿sabes?
Yo, como yo, bueno, yo respondiendo, a lo mejor la pregunta no era para mí, pero yo respondiendo a eso, yo siento que yo mi corazón y todo mi ser fueron más felices fuera del cristianismo que dentro del cristianismo.
Pasa mucho.
Dentro del cristianismo sí sentí, aparte que era más chica y pues sí sentía como que me tenían como en una burbuja.
Sí.
Y el momento de salir a ver que la vida no es como te la pintan ahí, sí, pues sí, vi la vida completamente diferente y sí me trajo paz, alegría, todo lo que...
Pues es que es como ya no tener un peso encima.
Exacto. La verdad, sí.
Dice, ¿quiere decir?
Sí.
Dice, ¿puedo responderte por mí? Desafortunadamente mi experiencia no es buena. Crecí como hijo de pastor de una iglesia pequeña. Ay, cuando murió mi padre y cambié de iglesia sentía dolor, miedo y vergüenza por la enseñanza. Ahora como ateo y con una manera de ver la vida diferente, me siento mejor que cuando era creyente.
Me están preguntando que si conocemos a Bere Pons.
Oh.
¿Qué?
Sí, sí la conocemos.
Sí, tengo algunas historias con ella.
Y si está casada, preguntaron que si está,
está casada.
Casada,
si está casada, casada, sí.
Sí, está casada.
De hecho, les voy a decir una cosa de Bere. Digo, no, hay algunas cosas que no voy a mencionar, pero esta sí la voy a comentar. Cuando a ella la contrataron en Casa de Oración, me iban a contratar a mí también. Y justo en ese momento pasó lo de la novia que les dije que empecé a andar con ella sin el consentimiento de mi pastora, porque ahí nos enseñaban que pues, tú tienes que pedir permiso para tener
para
una
todo.
Relación.
¿No?
Entonces.
Y si bajas
la rodita
le
traes recuerdos.
Sí.
¿Qué?
Esa rodita le traes recuerdos. Sí. Pues a todos los recuerdos de Vietnam.
Ah, pero pasaba eso, que Janet nos decía, acababan de mandar a los Estados Unidos a Chuy Mariscal justamente, y nos iban a poner a Bere y a mí para reemplazarlo a él. Eso ya se lo platicé a Chuy Mariscal también. Y a Bere sí la contrataron, a mí no, porque yo estaba en disciplina, y Vicky de Olivares justamente me decía que si ya me arrepentí. Porque ya me tenían mucho tiempo en disciplina, pero yo, como les digo, también a veces pecaba de tonto porque iba y me echaba de cabeza yo solo también de que seguía en contacto con la chica. Independientemente de cómo haya sido la relación con la chica, creo que la manipulación que se ejercía era bastante tóxica también. O sea, he sabido que la relación que tuve con esta muchacha fue una relación bastante destructiva, bastante tóxica, tanto por parte de ella como por parte de mí. No voy a desencadenar, no voy a poner toda la responsabilidad en otra persona porque no sería faltar a la verdad. Pero sí voy a decir que, pues, bueno, independientemente de cómo hayan sido las cosas, la manipulación que se estaba dando sobre, pues, en este caso, sobre nuestras vidas, era todavía más tóxico que esa relación. Y en el caso de Bere, pues bueno, la contrataron. A mí Vicky me decía, es que Armando, me llegó a decir que mandara la goma a Janet. Vicky, la líder de Janet, me llegó a decir que mandara la goma a Janet.
Pues sí, porque Vicky estaba por encima de
Janet. Sí, o sea, yo de verdad me sorprendí mucho porque en mi caso se involucraron de repente de una u otra forma muchos de los pastores. Y al estar escuchando las cosas que decía Tony Martín del Campo de Janet, las cosas que decía Toño Ortiz, las cosas que decía Julio, y pues ni se diga esto que me comentó Vicky me decía, es que mira, aquí está tu futuro, ponte las pilas y así, que no sé qué, pues, o sea, me querían también a mí contratar, pero pues el muchacho quería empezar a tener criterio propio, ni modo, me atonté, ¿qué les puedo decir?
Te hubieras estado ahí pagando, recibiendo tu buen dinero, Armando.
Aunque no sé cuánto me hubieran pagado, porque ya cuando Chuy Mariscal me dijo lo que le pagaban a él, dije, no jodas, o sea, a ti...
Pues no está mal, pero...
No está mal, pero no es lo que ganan otros pastores,
sí,
o sea...
Claro. Sí, claro.
Pero ya que iban a pagar, Armando, ¿no? ¿A sí. cuántos de nosotros nos utilizaron como...?
Exacto. Nosotros,
la explotación.
Nosotros les pagamos a ellos más bien.
Y todavía encima nos exprimían el dinero, o sea...
Sí.
Bueno, que el uniforme, que el no sé qué, que el campamento,
que
la ofrenda.
Era algo que exigían, o sea, ni siquiera era opcional. Y de hecho, por ejemplo, me estaba acordando que a Janet cada año le regalábamos que iPad y no sé qué. Y, o sea, muchos servidores, a veces ni dinero para los camiones teníamos, pero a fuerzas teníamos que cooperarnos entre todos para darle un buen regalo, no cualquier regalo humilde.
Tenía que ser un buen regalo, claro.
Un buen regalo a Janet.
Porque los ministros son dignos de doble honor, según Romanos, ¿no? Entonces... Eso era de cada año. Sí, ya ni me acordaba de eso.
Sí, y aparte muchas veces pues forzaban algunos versículos, pues, o sea, sí. cuando hablaban temas de donde el cristiano tenía que aportar, o sea, no claro. le pondrás voz al güey que trilla, o sea, en esos temas les encantaba, o sea, claro. realzar el tema en donde la oveja tiene que sostener el liderazgo. Sí. Pero también hay partes donde Pablo mismo dice, creo que a los corintios, que él mismo se ha dado. Sí. O sea, se ha dado sin recibir una manutención de parte de la iglesia, que al contrario, ha puesto incluso de su bolsa. Entonces, cuando llegan a ese tipo de versículos, forzan el texto. De hecho, hay una predicación de Chuy Olivares muy reciente, donde yo hablando con otros amigos cristianos, hablaban que Chuy, al llegar a ese punto, forzaba el texto, en donde Pablo expresaba, pero en ocasiones incluso, yo no he pedido de ustedes, sino que pero al contrario, me he dado.
No he querido ser carga.
Ah, exacto, no he querido ser carga. Entonces, cuando Chuy llega a ese punto, forza el texto de tal manera de darle una interpretación a su conveniencia. Claro. Entonces,
y este pedazo se borró de mi Biblia.
Exacto, no, y realmente así, o sea, hablando un poco acerca de lo que el chavo dice, que pues perteneció, que sus papás eran pastores. O sea, yo estoy muy casado con el tema. O sea, al final de cuentas, creo que todos los que vivimos en esta sociedad necesitamos un marco normativo al cual apegarnos.
Claro.
Entonces, para él probablemente el cristianismo no funcionó. O sea, porque yo sí pongo al cristianismo, no a la religión, aunque hay algunos debates ahí que pues básicamente sí es lo mismo, yo sí lo pongo como una filosofía que se puede emplear para que yo pueda llevar una vida moderada.
Sí, pues, sin... En tu caso es algo que te ayuda a encontrar
equilibrio. Exacto, o sea, en mi caso, o sea, probablemente para él no funcionó, sí, pero hay personas que en mi caso para mí sí funcionó. Claro. O sea, muchos de ellos saben de dónde yo vengo. O sea, realmente el contexto social en el cual yo vivía queda de una manera pues muy precaria. O sea, realmente, sí, pues tenía demasiadas...
La tenías toda para acabar en las calles, ¿verdad?
Exacto, o sea, en el barrio donde yo crecí, todas las carencias en las cuales yo vivía, realmente estaba condenado, por decirlo de alguna manera, pues a no tener ciertas metas en mi vida. Sí. Cuando yo conozco el cristianismo, por eso te digo, o sea, yo estoy muy casado con esta idea de que hay aspectos que sí funcionan para determinadas personas. A mí me funciona el cristianismo, por eso lo sigo adoptando. ¿Por qué? Porque también para mí, más allá de que sí creo en una deidad, es una filosofía, es un modo de comportamiento que me ha ayudado a trazar ciertas metas. Porque, o sea, ya regresando un poco a mi contexto en el cual yo salí, cuando yo llego al cristianismo, comienzo a ver ciertos aspectos que yo en mi barrio pues no veía, ¿no? O sea, en mi barrio era de que terminaba la secundaria y ponte a trabajar. ¿Por qué? Porque tú veías que el de al lado hacía lo mismo, ¿no?
Sí.
O sea, el típico que terminaba la secundaria y ya no tenía más metas para seguir superándose profesionalmente.
Hecho, pues tú estudiaste derecho, bro.
Exacto, o sea, entonces cuando yo llego al cristianismo, pues yo comienzo a ver ese tipo de aspectos. O sea, te da un propósito, ¿no? Comienzo a ver que ustedes pues están estudiando la prepa. Cuando yo había decidido pues no seguir estudiando. Sí. Incluso, o sea, Armando influenció demasiado en esa parte pues de mi vida, que me dijo, no, brother, métete a estudiar, prepárate. O sea, yo sigo teniendo demasiados problemas por ejemplo con la ortografía, pero a raíz de pues de que
mucho.
He mejorado demasiado, y Armando me conoció cuando realmente
no se le entendió
el cristianismo para mí me funcionó. Sí. A mí me funcionó, o sea, yo comencé a estudiar la prepa a los 22 años. Sí. 21 aproximadamente, terminé mi carrera a los 28. De alguna otra manera, o sea, me canalizó. ¿Por qué? Sí, porque sí, fui influenciado por parte del cristianismo, pero también por mucho del comportamiento, sí, de la sociedad donde estábamos.
Ahora, quiero decir algo aquí en favor de Casa de Oración, y es que, a diferencia de los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová, o también, por ejemplo, los de la secta de Dios Madre, que no sé si sabes quiénes son ellos, brother, ¿no? Está loquísimo ese tema. Bueno, hay religiones, hay sectas también que te dicen que no estudies, porque sobre todo tienen un pensamiento apocalíptico. Digo, el cristianismo es inherentemente apocalíptico, porque se pensaba que, por ejemplo, Pablo pensaba que en su momento iba a venir Jesucristo.
Ah, sí, claro, sí,
pero
sí,
estas personas que les menciono, los testigos de Jehová y los de la secta de Dios Madre, entre algunos otros grupos, incentivan a sus miembros a no estudiar. Porque como ya va a venir el Armagedón o ya se va a acabar el mundo, ¿cuál es el sentido de afanarte en las cosas de este mundo? No te pongas a perder el tiempo estudiando, mejor vete a predicar y a salvar almas. Bueno, en Casa de Oración no se tenía tanto eso. O sea, digo, sí se hablaba mucho del fin de los tiempos y se cree que, por ejemplo, Chuy Olivares piensa que ya estamos en el tiempo cercano al anticristo y esas cosas. Pero con todo lo que de repente suelo criticar de esta iglesia, sí tienen un punto muy a su favor, y es que incentivan a la gente a estudiar. Por ejemplo, Janet Arroyo nos decía en el grupo de Alabanza, nos decía que teníamos que mantener buenas calificaciones. Exacto. O sea, y también incentivaban al grupo de servidores a que se metan a estudiar. Tú veías, por ejemplo, al Pico estudiando relaciones internacionales, veías a Daniela también estudiando eran negocios internacionales, sí, Pico. Sí. Y esta Daniela estaba estudiando pues administración hotelera, Magdiela estaba estudiando, ella sí, relaciones internacionales, el Otto en ese tiempo estaba estudiando veterinario, aunque luego se cambió a administración. O sea, todos estaban en cosas diferentes. El Chori estaba en ingeniería, él era químico-farmacobiólogo. Y creo que él está en el doctorado, ¿no?
Él ya, sí, hizo un doctorado también.
Ya lo terminó, órale.
Está Laurita, su esposa, también hizo un doctorado. Los dos en el CIATEC.
Sí, o sea, estamos hablando de que estábamos rodeados de gente que estaba estudiando. Entonces, eso quieras o no, sí te puede
llegar a incentivar. Sí. O sea, para mí sí fue, o sea, para mí sí funcionó. Pues. Ahora, o sea, por ejemplo, Armando, ¿no? Tomando un poco de las palabras que Armando dice, o sea, a él ya no tener, a lo mejor ya no creer en una deidad que le impone cierto comportamiento, él a sí mismo ha tomado ciertas prácticas, o sea. Claro. O sea, para comenzar, pues obviamente, o sea, yo estudié Derecho, estudié Leyes, tuve la oportunidad de terminar mi carrera. O sea, desde el momento que tú naces, pues el Estado ya te dota de cierto comportamiento. Sí. Entonces, por ejemplo, el estoicismo también es una filosofía que te decía a la moderación, ¿no? O sea, sí, que había a no caer en los excesos, o sí, sea, hablaba mucho, pues, creo que fue Máximo el que expresó las palabras de que vive el día como si fuera el último, ¿no? O sea, y muchas veces pues no se va tanto como al fondo de lo que él quiso decir, o sea, realmente no es como déjame voy a pistear y al desenfreno, o sea, realmente hablaba de quisieras algo que realmente tuviera una connotación hacia el bien común, vaya, sí, pues. Entonces, para mí,
en el chat que la chica que está atrás que si puede contar una anécdota.
Sí, Alondra, cuéntanos. Alondra. Cuéntanos una historia de las tantas veces que te disciplinaron.
Una de las muchas
veces. ¿Cuántas veces te disciplinaron?
Una vez.
¿A ti nunca te disciplinaron?
A mí nunca me disciplinaron.
A ti nomás te corrió Carlos.
Después me corrieron. Y pues ahorita también estoy vetado de Casa de Oración.
La neta, tú tenías razón, brother. O sea, sí, claro. Ahí quien estaba equivocado era Carlos.
Era Carlos, o sea. Sí. Bueno, ahorita voy a agregar un poco también respecto a...
Pero primero deja hablar.
A ver,
nos va a contar.
No, es que yo no tengo como tantas anécdotas que contar porque yo fui, de hecho, la primera que me salí de Casa de Oración y yo literal fue por decisión propia, por lo que dicen, yo estaba empezando la prepa en el 2012 y yo ahí tenía como el conflicto de... Pues si vives toda la vida del cristianismo... Y empiezas a conocer a otras personas, empiezas a relacionarte con otras personas.
Ya no está bien.
Y me empezaba como a gustar eso, pero a mí de hecho fue la primera vez que me disciplinaron, porque yo estaba en una reunión de la prepa. Y encontraron fotos mías y a mí me disciplinaron por esa razón.
Uh-huh. Porque un chismoso. ¿Por qué
no nos dejaban tener Facebook?
Cierto. Estaba prohibido tener Facebook. Sí,
sí.
¿No te acuerdas?
Estaba prohibido el Facebook cuando Janet recién comenzaba, ¿no? El
Janet
Facebook
lo tenía, pero prohibidísimo. Sí. Yo la primera vez que abrí una cuenta de Facebook fue porque Chuy Olivares me dio la instrucción de que abriera una para defenderlo de la atalaya de Rafael Hernández. ¿Tú te acuerdas? La vez que fuimos a hablar
de... Sí, pues qué raro, de repente la atalaya desapareció de una manera muy...
Yo no sé qué pasó, o sea...
Y aparte nos decía... Lo que sí recuerdo es que Janet nos decía que lo que hay en tu... Lo que tienes en tu perfil es lo que hay en tu corazón.
Porque, por ejemplo, tomaba el texto de Proverbios de... De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla tu muro de Facebook, decía. No, ¿y cómo
pero
es que
tienes... tuvieron que cambiar su
muro? Ajá, tuvieron que suavizarlo.
Al principio no querían que prohibido. Yo me acuerdo perfectamente de una vez que estábamos en el grupo de Alabanza y que Janet empezó a hablar y empezó a decir que varios habían reabierto su Facebook porque ya lo habían cerrado y sí, lo vuelven a abrir. Y otro amigo nuestro, José Arias, sí, lo empieza a regañar que por qué tenía el Facebook, porque si ya lo tenía y lo eliminó, lo volvió a abrir. Y le dijo Josué, así delante de todos, así preguntándole, y Josué le dijo, pues es que yo tenía amigos con los que quería contactar, amigos sí. que ya no los veo.
De la primaria.
Ah, y él dice, están en otro estado, están en otro lugar, y pues yo quería contactar con ellos.
Claro.
Se fueron suavizando porque eventualmente nosotros fuimos evolucionando, la tecnología fue evolucionando. Pues,
¿se tuvieron que adaptar?
Sí,
y se sí, el cristianismo también se está valiendo de esa herramienta, pues, o sea.
Obviamente. Y ahora la usan como
no, herramienta. No, ahí te va otra cosa.
Pero espérate, tu hermano Andrés.
No, no, voy a decir esto rápido. El hermano de Dara, fue quien convenció a Chuy Olivares
de hacer YouTube.
Un canal de YouTube.
Así que mochense con Hugo, ¿eh?
Sí, este Hugo, él les decía y no les gustaba. O sea, Chuy siempre estuvo peleadísimo con las redes sociales y sobre todo por el tema de que la gente puede estar viendo contenido pues, de otras personas que piensan diferente. O sea, yo he visto que eso le repatea la entrepierna, feo. Pero bueno, le deben su canal de YouTube al hermano de Dara.
Antes de continuar con la famosa anécdota de Alondra, dice Kelsia que escucha mucho de nuestras anécdotas y le cuesta trabajo creer las cosas absurdas que nos imponía. Tienes toda la razón. Y dice, y eso que yo también vengo de un ambiente así de hermético.
Hijo de pastor, o sea.
Y nos deja, y también.
No, o sea, y realmente yo lo entiendo porque los hijos de pastores realmente tienen una carga. Sí.
Es un caso muy particular sí. de los hijos de los pastores.
Sí, los hijos de los pastores realmente.
Eso es otro tema.
Es que siempre están a los ojos de toda una comunidad.
Acaban pagando la de los padres.
Exacto, ¿verdad? Entonces. Sí. Siempre tienen que estar cuidando, guardando las apariencias. O sea, como son hijos de pastores, tienen la obligación intachable de un buen comportamiento. Entonces, para ellos es como una carga de los cuales pues realmente sí me... Como realmente me compadezco, pues, en muchos aspectos de su vida, pues. Sí. No, sí se parece, se parece.
¿Quién? ¿Dragon Arco?
Estilo compadre Abejero Arango.
Ah, saludos, Arango.
Saludos. Sí.
Dice que esa iglesia se escuchaba como una secta. ¿Qué dice el último comentario?
Esa iglesia se escucha más a secta para recaudar dinero. Si tan legalistas son, porque tienen pastoras y no es muchísimo
machismo.
Ah, perdón.
No es machismo.
¿Qué dice?
¿Qué dijo? O sea,
que le gustan los caballos. No, es que dice que si tan legalistas son, ¿por qué tienen pastoras? Si ajá. no es bíblico. Bueno,
De hecho, había como un matriarcado.
Sí, ahí se ve un matriarcado.
Hay un matriarcado. Siempre tuvieron muchísima autoridad.
Creo que está descargando.
Pesaba más que la de muchos otros pastores. Oigan,
miren, vamos a hacer una cosa.
Tengo que confesar algo.
A ver.
El comentario que pregunta por la chica de atrás.
Bien hecho. Súper bien, buena idea. Bueno, ya estás hablando.
Pero al público le gusta, así que.
Miren, tengo que comentar una cosa. Alondra termina su anécdota y empezamos a cerrar. Mi celular no tiene mucha pila, pero seguimos el directo del canal de Emily. ¿Qué les parece? La pueden encontrar. Ustedes busquen en YouTube marcando
pero espera,
territorio.
Pero primero déjame ver si tiene carga. ¿Si tiene
carga?
Porque como tengo ya dos bendiciones.
Oh, bueno, es verdad, es
no,
verdad.
No, que esta Alondra termina su anécdota. Le cantamos una canción y ya, ni modo con eso.
¿Sabes? Vale, está bien.
Cantamos una canción.
Bueno.
Yo pandeleo desde acá atrás de cámara.
La verdad.
Bueno, ¿y cómo les cantaba? Fue por el Facebook, por las fotos que vieron. Entonces a mí me disciplinaron un mes. De hecho, la disciplina era de 6 meses. Pero de un... O sea, momento un mes, otro. Janet, pues, de hecho yo estaba abajo y estaban ensayando.
Quita la disciplina.
Ajá. Y bajó y fue como de... Vente, ¿sabes qué? Vente ya. Y yo, no, todavía falta demasiado. Porque de hecho yo recuerdo mucho en esa disciplina. Yo, me sentía tan mal. Porque sí es cierto eso de que te crean mucho en la cabeza de cualquier detallito que hagas. Yo, por ejemplo, en ese sí. entonces, yo sentía que mi mayor pecado era escuchar la música del mundo.
Ah, la música del mundo. Y ahorita, ¿cómo les encanta a los del grupo de alabanza que están en la actualidad?
Ya está conciertos, van.
O sea, era como de sí. lo peor que puedes hacer y yo me sentía súper mal. Porque sí. si es que no. Entonces,
yo no.
Entonces, cuando a mí me disciplinan y ella me habla para, no, pues sí, ¿sabes qué? Ya, regrésate.
Sí.
Yo me sentía como, ahí fue cuando yo dije, no, es que esto no está bien. De hecho, cuando a mí me regresan de la disciplina, yo duré creo que un mes cuando yo me salí, porque yo decía, es que no voy a poder con eso. O sea, sentía una presión demasiado y de hecho yo me desaparecí por completo. Yo a todos ustedes yo les dejé de hablar como 5 años, literal, porque yo no quería, o sea, yo me sentía tan mal, ajá. Y a pesar de que ustedes, yo siento que sí me mandaban mensajes y todo eso, pero era tanto la carga que yo sentía que decía, no, es que yo ya no pertenezco ahí. Poco a poco me fui dando cuenta que ustedes tomaron el mismo camino y fue cuando yo les empecé a contestar. Pero yo aún así, ya estando pues en el mundo, como quien dice, de todos modos no me sentía libre. O sea, realmente no me sentía ni siquiera libre. O sea, ni estaba bien allá, ni estaba bien aquí. Y es un conflicto muy grande. Y ya después cuando aprendes, ¿qué es lo que dicen del cristianismo? Que te ayuda a ver como lo bueno y lo malo y llevar una vida, a lo mejor como dicen, ya no en las drogas y todo eso. O sea, realmente nos ayudó mucho. Pero sí, yo decía, no, ya, o sea, y las
cosas
te salvaban de una cosa, pero te limitaban a no.
Sí, y de hecho yo estaba ahorita en la posición como la muchacha que dijo de que no puede creer las cosas. Yo me enteré de todo y es lo que yo les digo ahorita a ellos. Yo no quería hablar ni nada porque le dije, a mí no me tocaron tantas cosas y ahorita me vengo enterando. Sí. Y a mí también al principio era como de, no inventes, ¿cómo podían hacer esto? Como, pero te das cuenta de tú y dices, no, es que sí. O sea, ¿sabes qué? Sí pasa. Sí, es cierto.
Sucede.
Y ya, eso es mío.
Sí, pues regresamos a lo mismo. O sea, lo que dice Dar, esta Alondra, perdón, es lo que comentaba. O sea, Janet velaba por sus intereses. O sea, si había una pieza importante para que todo su escenario, todo lo que ella quería plasmar hacia, pues, cierto evento que tenía pronto, y si una pieza estaba disciplinada y tenía, por ejemplo, estaba disciplinada 6 meses. Realmente no había una guía, como ella lo decía, lo quería imponer, espiritual, de Dios, por así decirlo. Su parámetro era de que, no, esta pieza es importante para mí, ¿sabes qué? Súbete. Y así pasó con demasiadas personas que, vuelvo a repetir, el baterista, el tecladista, el guitarrista, estaba disciplinado. Que se disciplinaba.
No es el que tú dices.
No, eso no dije nada.
Disciplina, pues, era, aparentemente, de 6 meses, pero afectaba mi interés. Pues sabes que súbete y te necesito, ¿no?
Sí.
Entonces sí era un tema muy elitista, sí, pues sí censuraban demasiado.
Hasta Joan lo decía, oye, pues, ¿por qué tanto elitismo? Porque a Joan lo...
O sea, Joan, fíjate, Joan también es un caso que dices, no inventes. Joan, él mismo decía, yo no soy cristiano. Tengo cierto interés por el cristianismo, pero yo no soy cristiano. O sea, él tocaba en bares, en lugares seculares, pero como tenía un talento, o sea, demasiado. Pero
después Joan sí empezó como a creerse todo.
Sí, eso. Claro, o sea, lo ponían.
Sí.
Lo ponían a tocar, ¿por qué? Porque, pues, no inventes, tiene un talento y la verdad, claro, exacto. O sea, realmente, en aspectos eran como muy rígidos, pero en aspectos que favorecían a su interés, no lo eran, no eran tan rígidos. O sea, tenían cierta flexibilidad. Y ese era el tema que yo sí salí como que cansado, pues, de ese aspecto.
Tiene.
Pero bueno,
yo quiero contar una cosa para, digamos, ya finalizar. Algo que sí se les va a hacer como muy increíble. Ya lo he platicado un par de veces, pero esta enseñanza que nos daba Janet, yo no sé si ustedes la recordarán o a quienes les tocó. Creo que a ti se te tocó, Hugo. Lo de la pareja. Si tú querías saber cuál era la voluntad de Dios, ibas a orar y Dios te mostraba un versículo. Sí. Y este versículo era tu palabra de promesa.
Y él mismo se lo tenía que dar a la otra persona,
¿no? O sea, póngase a pensar en eso. O sea, yo voy y de repente Dios me muestra Juan 3.16. Y mi pareja necesita tener el texto de Juan 3.16 y esa es la confirmación de que Dios desea que estemos juntos como pareja. Ahora, después del cuestionamiento y después, sobre todo, de lo que pasó conmigo, llegó el punto en el que Janet suavizó la enseñanza y dijo, no, es que no tiene que ser el mismo versículo, pero pueden ser versículos similares o afines. Pero sigue siendo una reverenda estupidez, perdónenme, pero lo es. O sea,
era muy apegado al misticismo, pues, a lo misterioso, abre la Biblia y el versículo que te caiga, el primero léelo y probablemente...
¿Qué juegas ese? Es el
entonces realmente
lo que vas a hacer es lo pronto.
Exacto, o sea, y después te enterabas que realmente las personas pues mandaban al carajo ese tipo de aspectos y las veías en lugares ahí ya llevando, estableciendo una relación pues más firme, ¿no?
Claro.
Y se daba entre pues personas más allegadas a Janet, que había también cierta...
Eso es el de Judas Cerco.
Exacto, o sea, no, realmente sí era así de esa manera.
Sí.
Sí, dice...
Kelsey, ¿a qué se refiere con mostrar un versículo? ¿Les venía a la mente? ¿Lo escuchaban? ¿Les movía algo? Expliquen eso.
Sí, era como que te llegaba un versículo o a tu mente o a lo mejor sí. A veces leyendo.
Era lo que se entendía como que Dios te mostró. Ajá. Un
versículo. Dios te habló.
Es una expresión,
¿no? Sí. Bueno, Janet de repente algunas cosas sí las decía como expresión, pero se las tomaba literal. Por ejemplo, ella hablaba de la voz audible de Dios. Digo, yo no sé ustedes qué piensen en la actualidad de eso, pero de que Janet escuchaba literalmente una voz audible de Dios. Nah. Yo ahorita lo veo incluso como un asunto de esquizofrenia. Sí, no lo sé.
Mejor posible esquizofrenia. Mejor algo
fumado. No voy a aseverar que tiene esquizofrenia, pero sí lo dejo como una posibilidad, porque pues que tengas la voz audible de Dios sí es algo ya...
Sí, ese era un tema realmente que era muy, muy peculiar sí. Entre los pastores.
Y cuando Janet decía cosas que supuestamente Dios le revelaba, por ejemplo, que Dios me está diciendo que vamos a volver a abrier el IMPA. Nos fuimos y no se abrió el IMPA, bro.
¿Nunca se abrió?
No,
se abrió
y también hay una anécdota. IMPA, no.
Que es diferente, pero...
¿Te acuerdas que había una anécdota de una vez que se robaron unos masters?
¡Ay, sí, bro!
O sea, hubo una anécdota en una ocasión donde se robaron unos masters de unos discos, de un evento navideño o un congreso. No,
fue el congreso de maestros de niños.
Ajá, fue un congreso. Entonces, robaron esos discos.
Oye, oigan, dicen... ¿Y si me salía el versículo donde Salomón tenía muchas mujeres? Era mi misión y misión de Dios para mí. ¡Premio doble!
O triple o los que te salgan. Vas de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Así es, amén.
No, y ese aspecto, o sea, hablando acerca del misticismo, Janet, o sea, para ellos significaba demasiado el hecho de que recuperar los máster, porque pues con esos podían reproducir todo.
Podían vender los discos.
Podían vender los discos, que significaba pues
dinero.
Se perdieron, lo robaron, después se supo quién lo robó, sí. Pero en ese inter, que se supiera quién lo robó, Janet, de una manera así como contundente, dice, Dios me dijo que se le va a secar la mano a aquella persona que se robó, o sea, que se robó los masters.
Llegó con la mano.
Exacto, que se robó.
El Isaac. Janet dijo eso, que Dios le había mostrado que la mano se le iba a secar y no sé qué, y coincidentemente Isaac se lo animó. Exacto,
pero él no tuvo nada que ver. Y la persona que sí lo hizo, obviamente quedó intacta, porque no se le secó absolutamente nada. Janet mintió cuando dijo que Dios le habló. Dios no le habló.
Exacto, entonces al día siguiente, como dicen, curiosamente Isaac llega con su mano vendada. Pues de todos, así como que, no inventes. Isaac, el que se robó los discos. Entonces, pues realmente caían en esos temas. Muchísimos, cuando íbamos a los retiros espirituales de servidores,
sí. También
demasiadas veces Janet...
Lo que me contaba Checo, el esposo de Dulce, exacto, brother, que, o sea, que dice que...
Cuando dijo, no, que aquí Dios va a levantar una pastora, cuando se refería a que Daniela Flores iba a ser una pastora. Sí,
¿cómo le estuvo presionando con que tú tienes llamado de pastora y tú tienes llamado de pastora?
No, hasta le profetizaba, o sea, le profetizaba diciendo que no, es que tú vas a ser una pastora, y ahorita... Pues
nada que ver,
Daniela ni siquiera es pastora.
Daniela seguido ella le decía, no, Janet, es que Dios me está llevando a ser empresaria. No, pastora. Exacto. Dios te dice que pastora.
Pues, para ellos era sinónimo, ¿lo ves a Vicky?
No sé, fíjate. O sea, cuando tú vas a la Biblia, te das cuenta que incluso la Biblia condena aquellas personas que profetizan el nombre de Dios y no se cumplen, o sea,
van a apedrear en Deuteronomio.
Exacto, o sea, hay un castigo hacia aquellas personas que profetizan en nombre de Dios y no se cumplen.
De sí mismo ha hablado,
exacto,
lapidada esa persona, o sea.
Entonces, Janet debería ser apedreada y muchos profetas.
Sí.
O sea, es el tema, pues, de la manipulación de las mentes, de las cuales, pues, yo sí estoy en contra.
Sí.
O sea, hablando, Armando, de qué pensamos o qué pienso yo respecto a eso. O sea, hay aspectos, incluso había un pastor que decía que, o sea,
Aquí justamente nos está comentando FJ Martínez. La Biblia dice que el que no diga, que el que diga que habla en nombre de Dios y lo que diga no se cumpla, debe morir apedreado. ¿Cómo le hacemos a Janet? La Biblia lo dice.
Exacto, o sea, había demasiadas profecías que ella, aparentemente, Dios le hablaba y nunca se cumplieron.
Sí. Oigan, quiero decir una cosa que puede resultar obvia, pero me parece a veces pertinente aclarar cosas que me parecen obvias. No estoy sugiriendo que vayan y apedreen a Janet.
No hagan
una salvajada tampoco.
No.
Solo estoy diciendo que lo que está escrito en el libro sagrado estaría condenando esas cosas que ella hacía.
Exacto. ¿Qué Biblia tienen ustedes?
La Santa.
¡La Santa! La
Santa. Ay, caray. Déjame ver cuánta pila tenemos todavía. Tenemos un 7%. Pues mira, pues vamos cerrando, vamos como sacando algunas conclusiones. ¿Algo importante que deseen ustedes comentar? O sea, lo que sea.
Pues mira, de mi parte yo creo que...
Acércate un poquito para que te escuchen. Sí, ¿no?
A ver, para que conozcan a Dara.
No, acércate al micrófono. Nada más eso.
Aquí estoy bien.
No, pero acércate nomás aquí para que escuches, mira.
Lo que les decía es algo importante. Sí hubieron muchas cosas malas, pero también hubo muchas cosas buenas. Y yo siempre le he dicho a Armando, somos lo que somos, nos guste o no, por la influencia de la iglesia y de Janet. Nosotros, en el caso que crecimos muy cerca de Janet, le debemos sí muchas cosas, por ejemplo.
Incluso muchos rasgos de su personalidad también.
Exacto, sí. muchas cosas así de ser como muy constantes y disciplinados, que eso nos ha ayudado a, por ejemplo, Hugo acabar su carrera, yo acabar mi carrera, y plantearnos objetivos, salir adelante y todo eso, sí es debido a esa influencia. Entonces, en ciertos aspectos son buenos. Ahora sí que tomamos lo bueno, desechamos lo malo, pues, y pues sí, entendemos que las personas se equivocan, entendemos que pues Janet era un ser humano, pero eso es importante, no idealizar a la gente.
Perfecto. ¿Usted, señorita Emily, quiere decir algo para finalizar? O incluso la señorita Brenda, la señora Brenda, porque es la señora de Madrigal.
Pues yo solamente voy a mover tantito.
Sí, para que te veas.
Yo se me quito. Así. Déjala abajo, verme.
Se alcanzó a ver Brenda.
Yo lo único que quiero decir para finalizar es que... que cada persona vive experiencias diferentes y no, por ejemplo, como a mí el cristianismo no me funcionó, a Hugo, por ejemplo, el cristianismo sí le funcionó. Cada quien viva como quiera, haga lo que quiera sin dañar a nadie, obviamente.
Sin perjudicar al prójimo.
Hasta la misma constitución lo dice, que todos tenemos derecho a hacer, esa libertad de expresión, pero sin lastimar a otra persona, así que
sin dañar a terceros.
Exacto. Sean felices y amor y paz. Para ti.
No más. Sí. A ver, ustedes, señores, señor y señora, Hugo, Alondra.
A ver, Alondris.
Señorita Alondra. A ver, yo me voy a incluir aquí. El micrófono. Pues es que
¿Qué línea tiene esa oración? Es carismática, ¿no? Siempre
dices.
Es
carismática. Son carismáticos ellos.
Son evangélicos pentecostales, pues es básicamente...
Ya voy.
Es del protestantismo, vaya. Bueno, ¿quieren decir ustedes conclusiones?
Ok, quería tener el 5%.
Ah, pero tiene que desconectar el micrófono, ¿no?
Pues igual nomás nos despedimos y ya te lo conectamos. No sé.
No.
Bueno, yo lo personal realmente, algo que siempre me han dicho algunas personas es, y que se mueve mucho en el tema del cristianismo, ¿no? El perdón. O sea, realmente yo no tengo nada contra los líderes de casa de oración. O sea, realmente no es algo que me quite el sueño o que siempre esté pensando en ellos, como muchas veces se cree. O sea, he sabido de ciertas personas que se van de casa de oración, después regresan y piden perdón, porque en algún momento se expresaron mal del pastorado. Y digo, está bien, al final de cuentas es su decisión. O sea, regresar y pedirle perdón al pastorado porque en algún momento se expresaron mal de casa de adoración o del liderazgo de casa de adoración, pues está bien, es su decisión. Pero yo no estoy a favor de ese pensamiento. ¿Por qué? porque yo siempre me considero una persona que tiene un criterio, o sea, no puedo decir propio, porque realmente somos la construcción de muchos,
muchas cosas,
de muchos, pues, de muchas formas de pensar, de mucho comportamiento, ¿no? Pero yo también digo, ¿en qué momento también ellos van a pedir perdón? Claro. Yo nunca he visto que ellos públicamente salgan y pidan perdón y que reconozcan también sus errores. O sea, por ende, pues, tampoco yo me veo la necesidad de tener que pedirles perdón, pues, porque en lo personal, yo no les hice nada. Oh, y bien. Etcétera.
Se acabó, la señorita Londra ya va por pizza.
Ya despertaron algunos.
Una persona viéndonos. Me voy a acercar un poquito más porque supongo que se va a escuchar. A ver, Hugo, tú estabas diciendo algo. Termina de decirnos lo que estabas diciendo.
Tomo mi monólogo.
Toma tu monólogo.
¿Quieren monólogo?
Monólogo. Mira, ya se unió una persona más. Se unió una persona. Miren, estamos aquí de vuelta. A ver, Hugo, mira. Estamos aquí contigo. Necesito que nos digas algo. Pero acércate un poco más para que
pues
te escuches.
Pues aquí sí me ven bien.
¿Pero te escuchas, brother?
Sí, ¿no? ¿Me escuchas bien? A ver.
Díganos, pero...
Vamos a retomar lo que estaba diciendo respecto al tema de mi punto de vista. Bueno, o sea, retomando un poco lo que estaba diciendo respecto a algunas personas con las cuales respeto, han regresado a casa de oración, que en su momento pues hablaron mal, los expresaron mal, o no necesariamente se expresaron mal.
Simplemente se fueron,
simplemente expresaron su opinión. Y y ahora pues llegaron al liderazgo a pedir perdón para que se les conceda y puedan regresar a ser miembros de la iglesia. No veo problema con ello. O sea, si ellos de alguna manera.
Si les nace o si es lo que creen que es correcto.
O sea, si legítimamente lo sintieron y quieren volver a formar parte de, está bien. Pero también yo pregunto, ¿en qué momento también ellos van a pedir perdón?
Claro.
También de sus errores, ¿en qué momento lo van a reconocer? O sea, y hablando puntualmente, por ejemplo, del pastor Carlos, que realmente fue de una manera muy injusta, donde él, pues, de una manera, pues, muy dictatorial.
¡Ya suéltalo, Hugo!
No, o sea, se equivocó, no, o sea, y sé porque lo que dice Dara, o sea, muchísimas personas cuando yo me expreso de casa de oración...
Amargado, es lo primero que te dicen.
Lo primero que me dices es que estoy amargado, lo que no he perdonado, o sea... Probablemente incluso se los pueda conceder, pero lo
eso no anula que también la otra parte, exacto, la esté defecando.
Eso es una anula que las otras la parte de enfrente
no hace que tú estés equivocado en lo que dices.
No se hubieran equivocado y que lo que yo esté diciendo no sea verdad, ¿no?
Claro.
O sea, independientemente de lo que yo pueda guardar en mi corazón. O sea, yo te puedo decir, realmente no tengo nada contra ellos, no tengo ningún rencor, al contrario. O sea, soy una persona que creo que he cumplido mis propósitos y que trato de idealizar a un Dios, que sigo creyendo en esta deidad, que me apego a muchas de sus normativas, de su código, pues, normativo, moral, ético, etc. O sea, ¿en qué momento también ellos van a pedir perdón? Porque también ellos se equivocaron y yo nunca he visto que ellos expresen, o sea, una disculpa, que lo externen. O sea, ahora... Para concluir, yo creo que el cristianismo, pues, definitivamente funciona para muchas personas. Funciona para mí. Funciona para mí, ¿por qué? Porque he adoptado muchas de esas prácticas, mucho de este comportamiento moral, ético para mi vida, que lo he aplicado y que de alguna u otra manera me ha dado cierta estabilidad emocional, de pareja, de seguir poniéndome metas, fijándome propósitos en la vida.
Las metas,
las crean, yo creo que, o sea, como decía acá, ¿no? Es necesario creer en Dios, lo que no es necesario es creer, comprobar que Él existe. Y lo decía por este lado, ¿no? De que una, creer en Dios nos da cierta existencia a nuestra vida, ¿no? O sea, por lo menos yo lo creo de esta manera, aparte que creo que realmente idealizar a un Dios legítimamente no es incorrecto. ¿Por qué? Porque creo que cuando, o sea, ahora sí me voy a pegar un poco al tema de la evolución, o sea, lo primate, el Homo sapiens, comenzó a pensar de alguna u otra manera, él idealizó pues una forma de gobierno, que fue evolucionando con el paso de los años, un sistema económico, y también idealizó en su momento pues una deidad. No digo que sea el dios judío, ¿no? El dios cristiano. Pero legítimamente creo que idealizar o pensar en un creador, pues no está alejado del pensamiento humano, vaya. Entonces yo sí respeto demasiado, por ejemplo, pues Armando su posición, pero puedo compartir con él ciertos, o intercambiar ciertos pensamientos, mi postura, su postura, y creo que el cristianismo es parte de él, ¿no? O sea, creo que él lo es así, creo que él lo es de esa manera. Entonces para él ha funcionado llevar su vida sin un Dios que le determine ciertos aspectos, y ha tomado otro camino, otra forma de pensar, otra forma de comportarse, y es válido, ¿no? Entonces, pues, básicamente ese es mi pensamiento. Pues. O sea, como cristiano no permitan que se les imponga ciertas normativas que Dios no respalda, y que más bien están respaldados por los intereses y por el pensamiento de un liderazgo que busca sacar cierto, ¿cómo lo puedo decir? Cierto favor de manipular a las masas, de manipular a las mentes. Yo estoy muy en contra de eso, o sea, estoy muy en contra de la libertad de conciencia, de la libertad de
culto. ¿Estás en contra de la libertad?
No, o sea, estoy en contra de manipular las conciencias a través de, pues, de un Dios, ¿no? O sea, sí. Estoy a favor de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento, de la libertad de culto, y que incluso hay muchas confesiones que lo respaldan, ¿no? O sea, hay cosas en donde el liderazgo no puede manipular, pues, la conciencia ni la libertad de culto del creyente. Entonces, básicamente es con lo que yo concluyo.
Vale.
Si te quieres agregar.
Pues yo nada más quiero decir una cosa respecto al tema de que los pastores pidan perdón. Si ellos hicieran algo así, yo los respetaría bastante. No les, como les he dicho, no les resta eso autoridad o respeto, porque realmente estarían mostrando una calidad humana bastante buena, bastante grande. Si bien yo no volvería a creer en Dios por el tema de que los pastores se portaran bien, porque son cosas desligadas. Una cosa es la posibilidad de que existan o no divinidades, y otra cosa muy diferente es la idea que tengo, la percepción que tengo de algunos seres humanos respecto a su calidad moral. Y si tanto Carlos Olivares como muchos de los otros pastores de Casa de Oración tuvieran los pasajes para disculparse, yo realmente cambiaría mucha de la percepción que tengo de ellos como seres humanos. Entonces, lo dejo para que lo piensen. Como les he dicho, yo sé que ustedes ven mis videos. Y esto, si de algo les sirve... Sí, saludos también. Sí, 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 sí.
Bendiciones a la Pepe.
Bendiciones en ateo, como dice Ani, la atea guatemalteca. Bueno, suelo decir mucho esto también al final de mis videos. Cuestiónense todo, háganse preguntas, aprendan cosas nuevas. Si es posible, sean felices. Y digo si es posible porque sé que no siempre es posible, pero en tanto posible, sean felices, preferentemente sin perjudicar al prójimo, como bien comentó también Emily con anterioridad. Alondra, no sé si quieres decir algo o ya. Ella, ah, ya está con su pizza. Alondra.
No, sí, o sea, fíjate, nosotros estamos platicando, igual no sé, o sea. No, o sea, hablando acerca del podcast, ¿no? Que le hicieron a Alfio Olivares, acerca de Alan Aldusin.
El que hizo Alan Aldusin con Chuy.
Con Chuy.
Ya, sí, 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 sí.
O sea, realmente. Algo que yo veo es que, por ejemplo, censuraron o no permitieron que se...
Los comentarios. Los
comentarios. Entonces, claro. Ahí da mucho que pensar. O sea, realmente,
manipulación,
o sea,
de medios.
O a qué le temen. O sea, le temen, claro, a que las personas vayan a expresar lo que a todas luces ha sucedido en Casa de Oración.
Claro.
Que dicen, bueno, hacemos tal video, tal podcast, nada más con la condición. Digo, no estoy seguro, simplemente estoy formulando a lo mejor una hipótesis que pudo haber pensado así. De que pues censuren o que no puedan comentar el video. Entonces, desde ahí ellos demuestran que realmente pues, que esconden, o sea, o a qué le temen. Que les pongan un comentario ahí, que se le cuestione, o por qué censuran los comentarios, ¿no? Si realmente no debiera nada, pues total, que se exprese, ¿no?
Como dicen, estarían a la luz.
Exacto.
Bueno, pero ustedes vayan, por ejemplo, a mi video donde estoy hablando acerca de la venta de dióxido de cloro por parte de Vicky Olivares y vean toda la cantidad de estupideces que me dejan. El hecho de que ustedes puedan ver que me dejan estupideces me parece también que habla bastante de mí, porque les permito que me mienten la madre si quieren, de la forma más ofensiva que sea posible. Algunas veces, algunas veces les contesto, otras veces no. Algunas veces les contesto de buena gana, otras veces sí les contesto de mala gana.
Y que todos los que te dice, se dicen cristianos siempre te mandan al infierno.
Ah, sí. No, y aparte te voy a decir una cosa. A veces, voy a decirlo esto de la forma más explícita que me sea posible. Hay cristianos que me dicen Dios te bendiga o me dicen bendiciones, cuando en realidad me quieren mandar a chingar a mi madre. Exacto. Un Dios te bendiga.
Un Dios te bendiga es un...
Ajá. Y es hasta una bendición blasfema. O sea, si ustedes han escuchado alguna vez a Ray Comfort en su escuela de evangelismo, Los Pasos del Maestro, él empieza a hablar de los 10 mandamientos. Y habla del tercer mandamiento justamente en estos términos. A veces la gente quiere decir chingas a tu madre, pero te dice Dios te bendiga. Es la mentada de madre cristianizada. La intención es exactamente la misma. Y si tú estás usando el nombre de Dios para sustituir a una grosería, estás cometiendo blasfemia. Y eso es algo que se ve con mucha, mucha, mucha regularidad en los comentarios de cristianos, tanto en TikTok como en YouTube, que a veces vienen y nos dejan. Entonces, pónganse a pensar un poquito en eso también. Bueno, ahora sí ya es momento de retirarnos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Amén.